Cuando se empiece a grabar el vídeo. A toda velocidad para acabar este tema. Bueno, bienvenidos ya a la tutoría de historia moderna de la antropología de esta tarde. Y hoy vamos a terminar este tema introductorio hablando del comercio y las finanzas y entraremos ya en ese tema de las exploraciones y vamos un poco introduciendo el tema en la medida posible a ver lo que nos da tiempo a explicar. Bueno, el comercio. Habíamos explicado un poco esa contraposición entre una economía de subsistencia y una economía que cada vez es más capitalista, que ya en el siglo XVII, XVIII ya empieza a coger mucha importancia esa economía comercial de tipo capitalista, pero que sigue, no obstante, la economía funcionando en esa dicotomía entre capitalismo todavía marginal, todavía no es el sistema que engloba toda la economía y pues, todas las economías de tipo agrario o rural que sigue existiendo y sigue todavía presente ahí como es lógico en una sociedad preindustrial como era la sociedad de la Europa moderna. Y ahí hemos comentado ya que en ese ámbito del comercio internacional se va a crear esta idea de primera globalización de este World Economic System, de este sistema económico mundial, del que hablaba Immanuel Wallerstein en su teoría y que, en cierta forma, ya nos presenta económicamente un mundo interconectado entre todos los continentes, bueno, la Antártida y Australia, que todavía no están ahí de la Tierra. Y esa interdependencia, ese comercio internacional, frente a un comercio interno de cada uno de esos países europeos, en el cual, pues, en cierta forma, es un comercio menos integrado que ese comercio cada vez más integrado a escala internacional. Es un comercio, además, fundamentalmente de productos de lujo o de alto precio, mejor dicho, con todas excepciones. Uno de los pocos productos de subsistencia que circulan por este comercio internacional es el caso del grano del Báltico. El grano del Báltico se produce en Polonia, en Ucrania, en zonas de Rusia y que es enviado masivamente a Occidente para abastecer sobre todo a las ciudades europeas en esos periodos de escasez. Pero fundamentalmente lo que circula, sobre todo en ese comercio internacional, no son productos alimenticios, no son productos de subsistencia. En el caso del grano del Báltico es una excepción, ya explicamos un poco las particularidades que tenía ese sistema de explotación agrícola refeudalizado de la zona oriental de Europa, que era lo que producía esos rendimientos tan altos en la zona oriental de Europa. Pero es una excepción. Lo que circula sobre todo en este comercio internacional son productos que, por un lado, tengan mucho valor y que por otro lado, tengan un valor muy importante con respecto al propio peso del propio producto. O sea, productos como, por ejemplo, las especias, que son pues, una cantidad pequeña de especias, un kilo de especia de clavo, de canela o de pimienta o de malagueta, lo que nosotros llamaríamos guindilla, es obviamente poco, bueno, poco bastante, pero esa pimienta o esa especia no se vende por kilo, se vende por gramos. Y cada gramo de esa especia tiene un valor desorbitado en el mercado, tiene valores astronómicos. Por lo tanto, llevarte varios kilos de pimienta desde Oriente y venderlos en los mercados europeos da unos rendimientos muy muy sustanciosos con respecto a la propia cantidad de producto que has desplazado en ese tráfico comercial. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la seda. Puedes tener varios tejidos de seda y luego puedes venderlos en Europa. Y esa seda, con respecto a lo que pesa la propia seda, pues tiene un valor pues, bastante exorbitante. Entonces, por lo tanto, puedes cargar grandes barcos de carga con productos que vienen de lujo, que vienen del Oriente, o que vienen, por ejemplo, el marfil que viene de África, y esos productos, pues no obstante que en los mercados europeos tienen un valor muy por encima del el propio peso que tienen y el propio volumen que ocupan en esos barcos. Por lo tanto, tienen unos grandes beneficios. Son productos que ocupan poco, que cargas mucho y por lo tanto, pues cuando llega ahí, pues tiene un gran beneficio. Es un gran beneficio porque cada unos pocos gramos de pimienta te llevas unos beneficios con respecto a cualquier otro producto que puedas vender más andar por casa que obviamente pues era muy espacioso. Durante buena parte de la edad moderna, durante buena parte del siglo XVI, El principal ingreso de la corona portuguesa es el comercio de especies. La corona portuguesa se financiará buena parte del siglo XVI en base a los rendimientos que le da el tráfico comercial de especies con respecto al lejano oriente. China, Malaca, todas estas zonas de las Molucas, todas zonas donde vienen las especies, pues eso va a dar unos rendimientos brutales al comercio portugués, y la corona se va a beneficiar del tanto por ciento que cobran aduanas de todo este tráfico comercial. Lo mismo sucederá con el metal norteamericano. También es un gran importante ingreso para la corona española. El metal americano, ya explicamos que va a ser muy importante para la economía europea, que va a activar tremendamente la economía europea, y va a aumentar la circulación monetaria, que obviamente si no había metal precioso con el que acuñar moneda, pues no se podía aumentar la circulación de moneda físicamente. El dinero en ese momento no era algo tan abstracto, tenía un valor en metálico muy concreto, que era el valor del propio metal en el cual estaba acuñado. Y por lo tanto, ese metal va a activar la economía europea, pero no solo la economía europea, sino que, como ya comentamos, pues zonas de Asia, como por ejemplo la India o China, sobre todo China, van a estar muy condicionadas precisamente por ese intercambio comercial con, sobre todo con México, con las minas de Zacatecas a través del puerto de Veracruz, que va a hacer que lleguen grandes remesas masivas de plata a China, que se intercambien por los llamados mantones de Manila, que realmente se fabricaban en China, no en Manila, eran mantones de seda china que llegaban a Filipinas, pero que eran allí intercambiados por plata. Y la plata va a activar tremendamente la actividad económica en China. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la India. La India va a acuñarse a mucha más moneda en esos momentos, porque la moneda india, igual que la china, se basa fundamentalmente en el valor de la plata. La plata es el metal más valioso por encima del oro en Oriente, al contrario que en Occidente, que la plata tiene menor valor que el oro, aunque es uno de los dos principales, la plata y el oro, los principales metales preciosos. El comercio local, como digo, funciona en una esfera más local, los intercambios entre la ciudad y el campo, hay pequeñas redes de abastecimiento regionales o locales, a través de arrieros, con mulas, algunas ferias que actúan como focos regionales, e incluso algunas ferias concretas que incluso actúan, tienen un papel en ese comercio internacional. Por ejemplo, en el caso que ya os he citado varias veces, las ferias de Castilla, ferias como Medina del Campo, Medina del Río Seco, que eran ferias realmente internacionales, que enlazaban con el comercio de la lana, y la lanza con la cual se comerciaba en estas ferias era exportada desde el puerto de Santander hasta los Países Bajos, a través de Inglaterra, y atraían a comerciantes de prácticamente toda Europa. En Medina del Campo podía haber, por ejemplo, comerciantes italianos, alemanes, flamencos, estaban todos allí, y había una interrelación entre esas distintas ferias que cumplían un papel en este comercio internacional. Pero un papel limitado que, a medida que se desarrolla el siglo XVII, pues van a ir perdiendo papel las ferias y van a entrar en cierta forma en decadencia. Y van a perder este papel de grandes encuentros comerciales internacionales. Y el comercio a larga distancia, como digo, además estaba limitado por su propia limitación geográfica. Fundamentalmente, las comunicaciones interiores de los países europeos estaban muy condicionadas por la orografía, por la baja calidad de los caminos. Los caminos muchas veces estaban mal conservados y seguían utilizando calzadas de época romana que no se habían vuelto a reparar, o de época medieval. Y además había toda una serie de aduanas internas, no solo simplemente aduanas estatales, sino incluso a veces también instituciones como, por ejemplo, una determinada aduana que pertenecía al duque de no sé qué o al monasterio no sé cuál, que en determinado paso de un puente pues tenías que pagar por atravesar esa zona o por salir de otro lugar o atravesar determinado paso de montaña, y por lo tanto constantemente estaban encareciendo la propia circulación de productos en el interior. Por lo tanto, ese comercio interior terrestre estaba muy limitado, muy condicionado, y además era muy lento. ¿Qué favorecía el comercio y sabe una mayor rapidez en el comercio? Pues fundamentalmente el comercio se aceleraba mucho cuando había ríos, pero cuando había ríos, sobre todo que eran ríos navegables. En el norte de Europa había ríos navegables, como por ejemplo el Ródano, como por ejemplo el Rin, como por ejemplo el Elba. En el caso del sur de Europa, zonas de Italia y la propia España, esto era más complicado porque los ríos que había otros ríos como el Tajo o el Ebro, que eran ríos muy largos, con mucho caudal, pero que no en todos sus tramos eran navegables y que por lo tanto muchas veces era difícil el transporte fluvial por estos ríos. Los ríos, no obstante, pues cuando podían ser, cuando eran navegables, se convertían en auténticas autopistas que permitían las comunicaciones bastante más rápidas. Y fundamentalmente, donde estaba situado el comercio internacional, donde estaba centrado el comercio internacional, eran los grandes puertos. Grandes puertos que estaban próximos a ríos, o bien a ríos navegables y próximos a la costa. Por ejemplo, el caso de Londres. Londres está en el interior, pero el estuario del río Támesis conecta con el mar y a través de ese estuario del río Támesis es posible acceder al mar y, por lo tanto, cumple también una función de puerto marítimo, aunque se encuentre en el interior. Es un poco también el caso de lo que ocurre en Alemania con Hamburgo, que es una ciudad importante dentro de la Hansa, pero que Hamburgo está casi, si no recuerdo mal, a 10 kilómetros del mar. Pero es un puerto fluvial formado por dos ríos, el río Alsta y el río Elba, que son ríos muy caudalosos. Y eso da lugar a que, precisamente, la confluencia de esos dos ríos y toda una serie de canales permitan enlazar con el mar y permitan que grandes barcos lleguen al puerto de Hamburgo. Está prácticamente en la actualidad, que es que todavía siempre un puerto importante, digamos, transatlánticos, barcos mercantes, todo tipo, y eso permitía el comercio. Por lo tanto, zonas costeras, Santander en el caso de Castilla, Santander era el gran puerto de Castilla, la gran salida al mar de la Corona de Castilla. El mismo caso cumple un poco también la zona de la Coruña y con Galicia, o Sevilla, que cumplirá con respecto a ese comercio hacia América, que será, en cierta forma, Sevilla la que, puerto fluvial también, pero Sevilla, que enlaza después con la zona de Huelva, va a cumplir ese papel de, cierta forma, de centro de ese comercio que luego va a enlazar con América, todas esas idas y venidas de barcos de Europa a América. Y, por lo tanto, está en zonas geográficas muy concretas, puertos marítimos o puertos fluviales, pero que enlazan con este mar. Por lo tanto, es un comercio que está concentrado en esas zonas muy determinadas y que, por lo tanto, no afecta a gran parte del territorio. Los productos que llegan a estos grandes puertos luego se distribuyen, pues se distribuyen de forma un poco más lenta, de un círculo más limitado. Y, por lo tanto, en cierta forma, pues esto hace muy difícil, en cierta forma, la aparición de un mercado interno de estos países europeos integrado. Los mercados internos de los países europeos, hasta prácticamente la época contemporánea, están, en cierta forma, muy parcelados. No son el mercado, en cierta forma, interconectado que tenemos en cualquier Estado europeo actual, sino que, en cierta forma, estaban parcelados internamente, eran mercados de tipo más bien regional, local, y incluso las rutas un poco más a larga distancia, pues se veían dificultadas por los problemas de los problemas de transporte, la mala calidad de los caminos, esas aduanas internas que iban careciendo todos los productos que circulaban por allí, y incluso las propias asaltantes y salteadores y criminales que acechaban en los caminos y que hasta prácticamente cuando aparezcan ya una proto guardia civil en el siglo XVIII y después en el siglo XIX ya aparezca la Guardia Civil, pues todavía harán sus fechorías por zonas perdidas de la estepa castellana, Andalucía y de otras zonas. Por lo tanto, era muy complicado mantener un mercado interno. Y por lo tanto, donde se obtienen los beneficios, el mercado que se desarrolla es un mercado internacional, es un mercado a larga distancia, es un mercado de productos, además, no de consumo cotidiano, sino sobre todo productos de lujo, productos lujo que en principio solo están disponibles para una capa muy alta de la sociedad, la nobleza o la alta burguesía, que poco después, cuando ya en el siglo XVII ya crezca un poco más el comercio, pues irán entrando ciertas clases medias que se van desarrollando y podrán acceder a ciertos productos como por ejemplo el chocolate, el azúcar, toda una serie de productos que van incluso a cambiar un poco también los hábitos culturales y alimenticios. El té, por ejemplo, en Inglaterra, que se cultivaba en la zona de la India, en las colonias de la India, pues también va a cambiar un poco los hábitos y la cultura un poco cotidiana de la Europa del momento. Y va, de cierta forma, cambiar también un poco hasta llegar a nuestro momento actual. Y para este desarrollo, este comercio a larga distancia, con un papel limitado, aunque cada vez más importante, fundamentalmente en los dos últimos siglos de la edad moderna, va a haber que crear toda una serie de sistema financiero y mercantil que va a desarrollar una serie de herramientas para que se desarrolle este tráfico comercial a larga distancia. Muy lucrativo, pero al mismo tiempo también muy limitado. Y estas van a ser toda una serie de organizaciones mercantiles que parten ya fundamentalmente de finales de la Edad Media, ya algunos tipos de estos de estas fórmulas ya existían a finales de la Edad Media, en el siglo XV, en el siglo XIV. Algunos incluso tienen algunas cuestiones, como por ejemplo la letra de cambio tiene incluso precedentes en el mundo árabe, llegará con los judíos como intermediarios al contexto europeo y se generalizará a finales de la Edad Media, y que ahora van a coger un nuevo impulso a través de este desarrollo, este comercio internacional, de estas relaciones comerciales intercontinentales y un poco también del propio desarrollo y pujanza de la economía europea en estos momentos. Y fundamentalmente, ¿qué tipo de nuevas organizaciones mercantiles y sistemas nuevos van a aparecer en estos momentos? Pues, por ejemplo, hay que señalar, por ejemplo, el tema de las compañías mercantiles. El caso, por ejemplo, de la compañía en comandita. La compañía en comandita era fundamentalmente una compañía formada por dos partes, dos socios. Había un socio industrial y había un socio capitalista, por decirlo en términos actuales. Para explicarlo más claramente, había un socio que ponía el dinero, normalmente un mercader o un financiero, o un mercader y un financiero asociados, y un socio industrial que ponía fundamentalmente, en el caso de las viajes comerciales, ponía los barcos, normalmente un armador o un patrón que ponía los barcos y la tripulación para realizar el viaje. Ambos se asociaban, realizaban un acuerdo para realizar un viaje e intercambiar una serie de productos y traer una otra serie de productos de vuelta, y una vez que terminaba el viaje, vendían esos productos que trajeran, obtenían una serie de beneficios y los repartían mitad y mitad. Una parte al socio industrial y otra parte al socio capitalista. Una parte para el navegante y otra parte para el comerciante o financiero. Esa básicamente es la estructura de una compañía en comandita. La compañía en comandita simple, pues básicamente reúne a dos partes. Mercadero financiero y armador navegante que ponen los barcos y la tripulación. Y la compañía en colectiva, pues ya es una forma de compañía en comandita un poco más compleja. Reúne a varios socios. Podemos decir, en cierta forma, simplificando mucho, que la compañía en comandita empieza a ser un poco, es la antepasada, la abuela, de cierta forma, de lo que serán luego las sociedades por acciones. Hay una serie de varios socios que se reúnen para financiar una expedición y hay un armador o varios armadores que a su vez también ponen los barcos. Un ejemplo muy claro de compañía en comandita, la propia expedición a América de Colón. La propia expedición a América de Colón se realizó fundamentalmente como una expedición en comandita. Es una expedición en la cual había una serie de mercaderes y financieros de la zona de la corona de Aragón, de Valencia, como Luis de Santángel, también algunos pequeños inversores castellanos, como el tesorero de los reyes católicos, no los propios reyes católicos, que en este viaje no pondrán ni un maravedí de presupuesto, no invertirán en él, simplemente harán el refrendo político. Y también había una serie de incluso mercaderes genoveses que también aportaron financiación para el viaje, y había una serie de armadores asociados con Colón, que era un navegante que de Portugal, que no tenía nada aquí. Pues hay una serie de armadores, los hermanos Pinzones, Juan de la Cosa, que también tenía negocios de bar de marina mercante en la zona de sur de Andalucía, que era el Cántabro, se van a asociar con Colón y van a aportar cada uno, por un lado, la parte industrial, la parte de navegación y, por otro lado, la financiación. Y así se va a realizar en este régimen de compañía en comandita, con el apoyo de la corona, el viaje de Colón a América. Y los posteriores viajes, de cierta forma, funcionarán igual. Incluso, como vemos luego, la conquista de reinos como, por ejemplo, de reinatos como luego serán Perú o Nueva España, lo que hoy llamaríamos México, se van a realizar también, en cierta forma, en este régimen de compañía privada. En cierta forma, con el refrendo de la corona, pero en régimen de sociedades privadas que van a ir ahí con sus propios socios y sus propios hombres de armas, haciendo la parte de industrial, en cierta forma, de socio industrial, a conquistar esos territorios. Pero bueno, eso lo veremos un poco al hablar cuando hablemos de América. Lo que pasa, y el problema que tenían tanto las compañías en comandita, tanto la compañía en comandita simple como la compañía en medita colectiva o compuesta, es que eran sociedades que se hacían temporalmente, para un único negocio, para un único viaje. Se reunían varios de esos socios para un determinado negocio, para un determinado viaje, volvía al barco, vendía lo que fuera y ya quedaba disuelta. Una vez que se repartían los beneficios, la compañía desaparecía. Cuando el comercio se empieza a desarrollar en el año 17, se ve la necesidad de que aparezcan compañías ya más permanentes. Y por lo tanto es por lo que os digo que, en cierta forma, compañías en comandita van siendo un precedente de esas sociedades por acciones. Las compañías privilegiadas que van a aparecer en el 17 ya son sociedades por acciones. Ya son sociedades que tienen una serie de inversores y que, muy multitudinarios, aunque fundamentalmente salidos de la alta burguesía, incluso a veces de las clases medias, pero fundamentalmente no son, desde luego, los pequeños accionistas de la actualidad, las sociedades anónimas, eso quitados de la cabeza. Pero bueno, estas compañías de las privilegiadas son ya sociedades por acciones. ¿Y por qué son privilegiadas? Porque tienen privilegios de la corona. Tienen privilegios de la corona para realizar una determinada actividad comercial con una zona. Por ejemplo, la compañía holandesa de las Indias Orientales tiene el derecho garantizado, el monopolio garantizado por la corona holandesa de comerciar con toda la zona de África y Oriente y traer productos desde allí. Todo el tráfico comercial entre Europa, África y Oriente realizado por comerciantes holandeses tiene que estar dentro de esa compañía holandesa de las Indias Orientales. Lo mismo sucederá con la compañía inglesa de las Indias Occidentales, que comercia con América, y la compañía inglesa de las Indias Orientales, que comercia también con la zona de la India. Por lo tanto, son monopolios que conceden a estas sociedades por acciones privadas para ese tráfico comercial. En el caso que hablamos el día anterior de las protoindustrias también tienen muchas veces, frecuentemente, un carácter privilegiado, en el cual o bien son creadas directamente por el Estado, o bien el industrial que crea esa protoindustria, minería, siderurgia, astilleros, está a veces, aunque pone su capital privado, a veces también recibe determinados privilegios y exenciones del Estado. No solo tienen estas compañías privilegiadas, como digo, el privilegio de comerciar monopolísticamente con una determinada zona y traer productos a esa zona y llevar los que haya que llevar a esa zona, sino que también tienen una serie de privilegios, por ejemplo, fiscales. Hay una serie de exenciones de impuestos, de desgravaciones fiscales que se desaplican para beneficiar a esas compañías. Compañías que, no obstante, pues van a tener a veces serios problemas económicos porque ese comercio internacional es muy lucrativo, pero al mismo tiempo también es muy costoso. Y incluso pues algunas compañías, como la compañía inglesa de las Indias Orientales, se verá en finales del 18 en serios problemas económicos y estará también en parte detrás de ese conflicto que va a existir con las 13 colonias norteamericanas, porque se le va a conceder a la compañía el monopolio de la venta de determinados productos en América y eso va a entrar en conflicto con los habitantes de las 13 colonias. Por lo tanto, como digo, muy interrelacionadas también estas compañías privilegiadas con el propio Estado. El Estado las va a apoyar y, en cierta forma, beneficiadas, aunque son compañías privadas. Sistemas de pago. El sistema de pago más primitivo, el sistema de pago humano. Vas con el dinero, vas con libras tornesas, maravedíes o libras esterlinas y pagas en mano. Pero obviamente no podías ir en un tráfico comercial internacional, en cierta forma, como ocurría, por ejemplo, entre las distintas ferias, por ejemplo, la Medina del Campo, Lyon, Frankfurt, Londres, no podías ir con sacas y sacas de monedas e irlas cambiando y pagando en distintas partes de Europa. Por lo tanto, hacía falta sistemas de pago aplazado. Esto, un primer sistema de pago aplazado van a ser, por ejemplo, las obligaciones. Las obligaciones consistían simplemente en que tú, en vez de pagar físicamente con monedas, lo que hacías era dar un papel en el cual, de cierta forma, garantizabas un pago. Y ibas a cualquier socio tuyo o al banco de turno que tuviera en depósito tu dinero y esa obligación te podía ser pagadera. Las obligaciones podían estar incluso limitadas y podían ser cobrables no en el momento, sino al cabo de un cierto tiempo, en determinada fecha. Otra forma de pago aplazado, las letras de cambio. La letra de cambio era, de cierta forma, también un sistema de pago aplazado con las obligaciones. También ibas a pagar y, en vez de pagar, firmabas un documento en el cual decías que se te pagara a esta persona tanto, tal, 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 tal. Pero la diferencia de las letras de cambio es que incluían un cambio de moneda. Las letras de cambio, por ejemplo, se expedía un comerciante italiano, por ejemplo, de Florencia, llegaba a Medina del Campo, compraba una determinada cantidad de lana para enviar a su propia ciudad, a Florencia, y en vez de pagar con una obligación o con las monedas mismamente, lo que hacía era darle una letra de cambio. La letra de cambio decía, páguese al que tiene esta letra de cambio, tantas cantidades maravedíes, en la plaza de Lyon, por ejemplo. Por lo tanto, no, para cobrar esa letra tenías que ir hasta Lyon, tenías que encontrarte allí con los socios en esa plaza de Lyon de ese comerciante italiano, que en estos momentos pues, los comerciantes alemanes, flamencos, italianos estaban, tenían prácticamente oficinas y socios destacados en cada uno de las zonas de Europa. Eso, en cierta forma, lo explicaremos al hablar de cómo llega a la península ibérica Colón, que en cierta forma llega vinculado hasta precisamente a estas sucursales que los comerciantes tenían en distintos puntos de Europa. Llegabas a Lyon, ibas al socio de turno que tuviera allí la representación de ese mercader y ese mercader te pagaba. Pero, obviamente, el precio era en maravedíes, que era la moneda que circulaba en la península ibérica, en España, en Castilla, pero allí, en Lyon, se pagaba con libras tornesas, que era la moneda francesa. Y, por lo tanto, te iba a pagar en libras tornesas. Te iba a pagar en otra moneda, y otra moneda que tenía otro valor. ¿Cuál era la lógica? ¿Y por qué se permitía este pago aplazado e incluso desplazado en el espacio y en el tiempo? Pues básicamente porque cuando se pagaba en esa otra moneda, esa moneda era de valor mayor, distinto de la moneda original en la cual había sido el pago. Por lo tanto, cuando cambiabas de maravedíes a libras tornesas, suponía que la libra tornesa estaba más alta, y lo que te pagaban en el equivalente a libras tornesas era una mayor cantidad. Te pagaban 100 maravedíes, te daban 100 libras tornesas, pero las 100 libras tornesas eran más cantidad que los maravedíes, y por tanto había un interés. Había un beneficio que te sacabas de ahí. Eso era por lo que aceptaban ese pago aplazado en otro lugar. Luego podías cobrarla allí en Lyon, o podías decirle a este socio que te la endosara. Te la endosara a otra plaza. Y por ejemplo, te la podía endosar a Francia. Frankfurt, a su vez, ¿qué pasaba? Que al ir sucediéndose este cambio de monedas, iba creándose un interés. Cada plaza nueva que llegaba adquiría, de cierta forma, un beneficio que se iba añadiendo a ese precio final que finalmente cobrarías cuando cobraras la letra. Y, por lo tanto, cada vez que circulaban estas letras por el territorio, había una cantidad que iba con una bola de nieve creciendo y creciendo. Esto permitía, obviamente, que a través del endosamiento consecutivo de varias letras se pudiera ir negociando sin tener el dinero físicamente a mano. Pero además, en ocasiones, pues un determinado comerciante necesitaba en esos momentos efectivo. Por lo tanto, tenía que recurrir a un banquero, un financiero, que le pagara en esos momentos la letra. La letra que no podía pagar en esos momentos porque estaba endosada. Yo estaba, por ejemplo, en el Delfinado y la letra tenía que ir a Frankfurt a cobrarla y no podía ir hasta Frankfurt a cobrarla porque estaba enfermo y necesitaba dinero para pagar al médico. Por ejemplo, entonces, ¿qué hacía? Pues iba hasta un banquero, le pedía que me pagara la letra y el banquero te la pagaba. Pagaba el valor de esa letra descontando una parte de ese valor, que era el llamado descuento. Él se quedaba con la letra, tú le pasabas la letra a él, se la cedías. Y a su vez, él podía mandar esa letra a Frankfurt para cobrarla o bien endosarla en Frankfurt a otra plaza y iba produciéndose todo eso. Cuando la letra circulaba por varias plazas adquiriendo ese valor cada vez mayor, es lo que se llama peloteo de letras o patto di ricorsi. Es un término italiano para este término. Gracias a estos mecanismos, lo que se conseguía era, fundamentalmente, de cierta forma, era el precedente de los intercambios financieros y la especulación financiera actual. Se conseguía, en cierta forma, mantener ese comercio internacional sin tener que recurrir constantemente al metal físico y se conseguía agilizar un poco esas relaciones económicas. En el siglo XVII ya surgirá otro nuevo giro, que es la aparición de la Bolsa de Valores. La Bolsa de Valores que primero aparece en los Países Bajos, en Flandes, en Holanda, y posteriormente se abre la Bolsa en Londres. Empieza siendo inicialmente un mercado de productos, que se negocia su valor en ese gran mercado que es la bolsa. Lo sigue siendo actualmente, sigue siendo un mercado en el que se definen el precio del petróleo, el precio del grano, el precio de los cítricos, el precio del café, el precio de toda una serie de productos, pero empieza a coger ya importancia en esos momentos, con la aparición de las compañías privilegiadas, tanto en Inglaterra como en Holanda, empieza a coger importancia el comercio con las acciones, el comercio con las acciones de estas compañías privilegiadas. Y empieza, por lo tanto, también a desarrollarse junto a ese mercado de productos, también ese mercado financiero, ese mercado de valores financieros de acciones. Por lo tanto, también ya empieza esa especulación financiera que tendremos luego posteriormente. De hecho, el primer caso de crack financiero por especulación será en el siglo XVII la llamada tulipomanía, cual hubo una especulación sobre el precio del precio de los tulipanes. Se empezó a especular sobre el precio de los tulipanes, el precio de los tulipanes cada vez era más alto, se llegaban a pagar fijas económicas por un bulbo de tulipán y de repente el precio del tulipán cayó en picado y se produjo un crack bursátil. Gran parte de los holandeses se quedaron arruinados. Pero fue el primer caso de especulación económica y de crack bursátil precisamente por esa especulación económica. El caso de la tulipomanía, si queréis buscar, pues, tulipomanía es un ejemplo muy gracioso, muy bien documentado de cómo empezaba ya a funcionar en esos momentos la bolsa. Todavía en esos momentos no se sabía todavía cómo funcionaba el mercado financiero. Luego, posteriormente, pues ya nos hemos dado un poco más cuenta de cómo funciona la cosa. También se desarrolla la banca privada, que ya existía prácticamente desde época medieval, pero que se va a ir desarrollando y se va haciendo cada vez más compleja. Y en el siglo XVIII empiezan a aparecer ya los primeros bancos públicos, primeros pagados públicos, cuya una de sus primeras funciones, inicialmente su única función, era financiar al Estado, evitar sanear la deuda del Estado. Una de las modernas son estar bastante endeudados por sus propias aventuras militares y de todo tipo en la política internacional, y además suelen tener bastante poco ingresos fiscales, y por lo tanto uno de los primeros intereses de crear bancos públicos fue precisamente financiar el Estado vendiendo títulos de deuda. Usted da deuda del Estado que va a ser se va a comprar y que, como está garantizada de cierta forma su cobro por el propio Estado, pues se va a convertir en algo que también se va a invertir en este mercado de títulos en estas primitivas bolsas. También inicialmente en el 18 va a aparecer el primer papel moneda, que inicialmente en el caso francés va a ser un auténtico desastre. Incluso el banquero, el encargado de este banco público francés, que va a intentar aplicar el sistema de papel moneda, va a ser incluso perseguido judicialmente por estafa. Pero posteriormente, pues ya poco a poco, el papel moneda se irá imponiendo, irá, en cierta forma, cogiéndose de la mano con la propia moneda metálica que ya tenemos casi todos en mente. Y digamos, el mundo en el cual tenemos billetes y monedas en nuestro bolsillo, pero que en estos momentos, en la edad moderna, pues todavía era algo, de ciencia ficción. No así en China, que en China llevamos pues con papel moneda y con estos órdenes de pago que cumplían la función de billetes ya desde hace bastante más siglos que en el caso europeo. Y bueno, ya estamos, como hemos empezado un poco tarde, estamos un poco mal de tiempo, pero vamos a por lo menos introducir la cuestión de las expansiones y las exploraciones en esta primera época de la edad moderna. Para ello tenemos que tener en cuenta que la expansión que se va a producir tanto de los portugueses a través de toda la costa africana hasta llegar a Asia, como la llegada de los castellanos a América, no va a partir de cero, no va a partir de la nada. Hay una serie de elementos previos sin los cuales no se pueden entender estas navegaciones atlánticas y estas grandes rutas de navegación transatlánticas. Tienen que aparecer y han tenido que aparecer antes una serie de medios técnicos, una serie de condicionantes previos. Medios técnicos como pueden ser, por ejemplo, la brújula, el astrolabio, el cuadrante, toda esa serie de medios técnicos que permiten, esos aparatos que permiten orientarse. La brújula y el astrolabio eran ya conocidos de época medieval, eran de origen árabe, fueron adoptados por los europeos. El cuadrante también y el sextante te van a permitir calcular la posición con los grados consiguientes con respecto a la posición del sol y otras cuestiones. La propia navegación por las estrellas, que se va a ir desarrollando a lo largo de toda la Edad Media. Los portulanos que eran una especie de mapas, pero que no tenían una representación geográfica de la costa, no iban siguiendo el relieve de toda la costa, muchas veces porque no se conocía la costa por la cual se navegaba exactamente, no se había sido todavía cartografiada, pero también muchas veces porque fundamentalmente lo que indicaban los portulanos eran las rutas, por ejemplo, en mar abierto. mar abierto que no te podías guiar por la línea de la costa. Tenías que basarte simplemente en la orientación con respecto a los grados, minutos y segundos, con respecto al ecuador, con respecto a los meridianos o los paralelos. Y los pendulanos eran una especie de mapas, entre comillas, pero que no marcaban la geografía, sino que marcaban simplemente una serie de líneas y la orientación en grados, minutos y segundos con respecto y la dirección en la cual tenías que dirigir. Es decir, tienen tantos grados hacia el norte, tantos grados hacia, luego tantos grados hacia el este, tantos grados hacia el oeste, tantos grados hacia el sur, gira tantos grados hacia no sé dónde, iban marcando la ruta a través de estas líneas y de estas indicaciones de los grados, minutos y segundos que tenías que orientarte en la circunferencia terrestre. Y también nuevos medios de navegación, nuevos tipos de barcos, sobre todo la nao y la carabela, que son importantes, obviamente, para todos tenemos en la cabeza las dos carabelas y la nao de la expedición de Colón, la nao capitán, la Santa María, y la nao y la carabela eran barcos desarrollados fundamentalmente en la navegación atlántica, en la cual era muy importante controlar y hacerse con el dominio de los vientos. Mientras que en la navegación mediterránea, en cierta forma, los vientos eran menores y era muy fácil que hubiera épocas de que hubiera viento, y por lo tanto la navegación mediterránea no solo utilizaba la vela, sino también utilizaba sobre todo la fuerza tractora de los remos, las típicas galeras que navegaban por el Mediterráneo, que eran barcos de remo, que eran barcos con filas de remeros junto con la vela, pero en cambio eso en el del Atlántico, con esas grandes tormentas, con los vientos un poco más violentos, era inaplicable, no se podía utilizar estos grandes barcos de remo del Mediterráneo. Y lo que se utilizaba por contra era un sistema de velas nuevo, unos barcos más adaptados a esa navegación de mares más bravos, como el Atlántico, que permitían aprovechar un poco más y navegar mejor en esa navegación atlántica. Tanto la nao como la carabela, a su vez, respondían a la larga tradición de evolución de navíos atlánticos. Parte de ellos también copiaban innovaciones que habían tomado, por ejemplo, de barcos de tipo de origen escandinavo, como la coca, que habían sido adaptados luego por los portugueses y habían dado lugar a los tipos de barcos, la nao y la carabela. La carraca es un barco que aparece posteriormente, ya con el tráfico comercial hacia Oriente, y ya el propio término carraca nos indica algo muy grande, muy pesado y muy lento. Y de hecho, pues sí, la carraca era un barco muy grande, muy lento y muy pesado, pero que era un gran barco con mucha capacidad de carga. Fundamentalmente la carraca está pensada como barco de carga para esas grandes rutas comerciales portuguesas, luego holandesas o inglesas, que van hacia Oriente. Hacia el Oriente pasan por África y cargan gran cantidad de productos en sus bodegas para luego venderlas en los mercados europeos. Por lo tanto, las carracas son más lentas, sí, menos rápidas, por ejemplo, que una nao, una carabela, o posteriormente que un bergantín, pero obviamente tienen también gran capacidad de carga y eso, de cierta forma, es lo que los hace útiles para este tráfico comercial. Y también hay desarrollo de las técnicas financieras, que ya vimos un poco al hablar de esto. La compañía en comandita, las soquetas mares, que es un tipo de comandita para expediciones navales, por especial, no vamos a entrar aquí. Y también, junto al desarrollo de los medios técnicos, desarrollo del comercio y las técnicas financieras, todas esas cuestiones que ya vimos un poco a la hora de la economía, también tenemos los incentivos. Incentivos que, por un lado, aquí divido entre incentivos económicos, es un poco ya lo más crematístico y directo, y por otro lado, que podemos llamar como incentivos sociales, que vamos a hablar un poco ahora más en detalle. Incentivos económicos, el oro, fundamentalmente en estos momentos eran los metales preciosos, y en concreto, en este primer momento, el oro. La economía europea, en las finales de la Edad Media, se estaba desarrollando muy importantemente, estaba creciendo el comercio, estaban creciendo las ciudades, pero había una limitación muy seria, que es la poca disponibilidad de metales preciosos, de oro, de plata, y sobre todo de oro, que en Europa tenía más valor que la plata. Y la mayor parte del oro que llegaba a Europa, llegaba fundamentalmente desde el norte de África, que no era la zona de la que procedía, pero que llegaban a ese norte de África a través de toda una serie de redes caravaneras controladas por los comerciantes musulmanes. Y llegaba a través de sus contactos comerciales muy limitados con el norte de África. Por lo tanto, no había una gran disponibilidad de oro para acuñar más moneda. Y eso, obviamente, que no hubiera disponibilidad de acuñar moneda, limitaba mucho la propia circulación monetaria y la propia actividad económica. Por lo tanto, había necesidad de llegar a el oro y, de cierta forma, evitar tener que comprar ese oro a través de los intermediarios norteafricanos. Y esa fue la intención primera, tanto de expansión portuguesa como también de la expansión castellana en esas exploraciones. Posteriormente, en esta propia expansión, se van a encontrar otra serie de productos. Ya los portugueses se encuentran en África, lo que ellos llaman malagueta, lo que nosotros llamaríamos guindilla, y posteriormente, ya cuando lleguen, también van a encontrar otros productos como el marfil, van a conseguir acceder un poco también a esas rutas caravaneras del oro, entrar en contacto con Tombuctú. Y también cuando lleguen ya al oriente, a la zona del sureste asiático, a la zona de los Molucas, llamadas Islas de las Especies, pues van también a acceder a esas especies más orientales como la nuez moscada, el clavo, la canela, la propia pimienta, muy importante su comercio en estos momentos. Y eso se va a convertir en un nuevo aliciente que se va a añadir a ese interés inicial por el oro. Y al mismo tiempo, cuando ya se colonice América y empiezan a crearse zonas de explotación con plantación y empieza a sustituirse un poco la población indígena por el trabajo esclavo, va a haber una demanda muy importante de esclavos que a su vez también va a favorecer pues el crecimiento de una economía esclavista con esos reinos africanos que van a realizar una serie de guerras para conseguir esclavos que vender luego a los portugueses y posteriormente también a otros países como Inglaterra u Holanda. Por lo tanto, metales, especias y esclavos van a ser, de cierta forma, los incentivos económicos. Incentivos sociales. En primer lugar, por ejemplo, elementos de mentalidad. Tanto Portugal como España acaban, de cierta forma, están terminando su propio proceso de expansión territorial y militar. O sea, proceso que denominaríamos un poco reconquista. Y por lo tanto hay una mentalidad guerrera, una mentalidad muy vinculada incluso a esa mentalidad tardomedieval de las cruzadas. Incluso se ve la propia reconquista de la península como algo similar a las propias cruzadas que han desarrollado siglos antes en Tierra Santa. Y hay esa mentalidad guerrera y de cruzada que está muy motivando esa expansión final de estas dos coronas, tanto la corona castellana como la corona portuguesa. La corona portuguesa ya ha terminado su expansión militar, ha cerrado un poco su territorio al llegar al Algarve, pero en cierta forma va a ver la posibilidad de expandirse en el norte de África. Y la toma de Ceuta, que va a ser en cierta forma lo que va a servir de primera base para la expansión comercial posterior portuguesa, va a tener como finalidad precisamente hacerse con el control del norte de África, expandirse militarmente, continuar la reconquista, en cierta forma, hacia el norte de África. Porque el norte de África, pues, en época visigoda y en época romana, había formado parte, en cierta forma, de ese territorio de la península ibérica, escrito de forma administrativa. Y lo mismo va a suceder un poco también con Castilla. Castilla está acabando la reconquista. En 1492, al mismo tiempo que un poco antes de que Colón se vaya a América, se está conquistando el último reducto musulmán, que es el Reino de Granada. Por lo tanto, también está cerrando ese ciclo. Pero una vez que se ha cerrado ese ciclo, tanto en Portugal y en Castilla, esa mentalidad de la nobleza, esa mentalidad guerrera, esa mentalidad expansiva de las propias monarquías portuguesa y castellana todavía, de cierta forma, no desaparece. Y de cierta forma, cuando se produzca la colonización de América, también se va a tomar cierta forma de aliviadero de todas esas ansias guerreras que todavía tienen en la mente, pues, en cierta forma, los castellanos o, en mayor medida, los portugueses también, aunque los portugueses tienen un poco su expansión colonial, que era un cierto tipo más comercial y no tan anexionista como el español. Otro elemento de incentivo social, dentro del marco de lo religioso, la cristianización, la evangelización. Son monarquías católicas, son monarquías en las que la Iglesia tiene un enorme peso, y para la Iglesia la posibilidad de nuevas tierras donde se pueda expandir el cristianismo, donde pueda expandir el catolicismo a los indígenas, a los que se puede evangelizar, es en cierta forma algo que motiva y alienta esas expansiones territoriales, esa expansión de las nuevas exploraciones. Por lo tanto, también en la mentalidad religiosa va a estar la idea de evangelización detrás de eso. Otro elemento, por un lado, mentalidad de reconquista, de cruzada, por un lado, la finalidad evangelizadora, que también va a servir de justificación también muchas veces para la propia expansión militar, política y la dominación económica. Lo veremos al hablar de esos problemas que va a existir, por ejemplo, en cuestiones como la encomienda. Y el último factor, los factores de tipo social, situación social, en el cual nos tenemos que ir un poco a ese papel que tenía ese estamento privilegiado que era la nobleza, pero en el cual ya explicamos que había un sector de esa baja nobleza que, de cierta forma, tenía un régimen de vida, unas condiciones de vida a veces muy paupérrimas. esa baja nobleza, esos caballeros, esos hidalgos que tenían a veces, se habían visto empobrecidos. Y que en el contexto de esa transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, esa pequeña nobleza, que en el mundo feudal todavía tenía su cierta razón de ser, todavía podían trabajar para los señores feudales, todavía podían tener como vasallos y hombres de armas del conde de no sé qué, del duque de no sé quién, tenían cierto papel. Cuando se produce esa transformación y la nobleza feudal se convierte en una nobleza cortesana, la gran nobleza obviamente no pierde poder, se queda ahí en la corte con acceso al monarca y por lo tanto no pierde el poder. Pero esa pequeña nobleza se queda descolgada, ya no tiene sus grandes señores a los que servir y en cierta forma ha perdido en cierta forma su posibilidad de mantener su estatus social y económico, por lo tanto su situación se degrada. Y eso es lo que tenemos, por ejemplo, en zonas como Extremadura. Con figuras como Pizarro, como Hernán Cortés, como gran parte de los conquistadores de Sudamérica o Centroamérica, que son miembros de esa hidalguía fundamentalmente, mayoritariamente de la zona de Extremadura, pero también de las zonas de la península ibérica, que se ha visto empobrecida, que ha perdido su estatus, que tiene una situación económica bastante problemática, pero que no obstante sigue siendo noble. Y por lo tanto tiene que buscar un medio de vida noble para ganarse la vida, en cierta forma. ¿Y cuál es este medio de vida? Pues uno de ellos es la milicia, precisamente. La actividad guerrera a la cual el mundo feudal se había dedicado, esta pequeña nobleza, esta de aquí, estos escuderos, estos infanzones, ahora, o bien se va a orientar a formar parte del ejército, el ejército estatal, formar parte de los tercios y luchar como soldados o como oficiales en los tercios, o bien otra posibilidad bastante más fructífera y bastante más abierta a posibilidades, que es crecer a través de esas conquistas del nuevo mundo. Cuando Pizarro, cuando Hernán Cortés inician esas expediciones de conquista, van a tener en mente precisamente medrar económicamente, medrar socialmente, adquirir prestigio a través de esa actividad militar de conquista, adquirir territorios, adquirir privilegios, adquirir posesiones, adquirir territorios, adquirir una serie de títulos, incluso títulos de nobleza, que les van a permitir mantener su estatus económico, incluso medrar socialmente y económicamente. Por lo tanto, es también un incentivo social que, en cierta forma, va a hacer que parte de estos hidalgos empobrecidos, esta capa de la antigua nobleza militar que se ha visto un poco, que dejaba un poco a la mano de Dios, pues de cierta forma tenga una posibilidad de ascenso social o de mantener un cierto estatus de vida de acuerdo con los valores de su estatus noble, a su narrabilidad, podríamos decir, con lo que hablando un poco lo comentamos último día. Y bueno, ahora ya nos hemos ido del tiempo, esto lo dejaremos el próximo día hablaremos de esta expansión portuguesa, veremos este proceso lento, muy lento, de expansión que prácticamente parte de principios del siglo XV, casi finales del siglo XIII, en el caso, por ejemplo, de Canarias, y veremos cómo poco a poco, muy, muy, muy lentamente, se va a ir avanzando por la costa africana y como muy curiosamente, inmediatamente cuando se cruza el Cabo de Buena Esperanza, inmediatamente se va a llegar prácticamente un poquísimos años a la India. Veremos un poco por qué se va a dar este proceso tan peculiar de aceleración del ritmo de estas exploraciones portuguesas. Veremos también los conflictos que hay entre portugueses y castellanos por el control de estas rutas, los distintos tratados y cómo todo esto también va a influir en el propio viaje de Colón, que en cierta forma va a ser una respuesta a toda esta tensión que existe y este intento de cada uno de los estados coronas, castellana y portuguesa, de hacer sus propias rutas para acceder, por un lado, primero, al oro y posteriormente también, cuando vean la posibilidad de acceder incluso a los mercados asiáticos, de acceder a sus mercados asiáticos donde vienen las especies, vienen toda una serie de productos de lujo que son muy codiciados y muy deseados en los mercados europeos. Pero bueno, eso lo veremos el próximo día, el cual hablaremos de este tema, veremos el comercio portugués y también, creo, a ver si nos da tiempo a empezar a hablar del viaje de Colón y toda la situación que se va a generar a partir de él. De nuevo de tensión entre Castilla y Portugal y cómo se va a solucionar esto y cómo se va a repartir en cierta forma el mundo entre uno y otro estado. Bueno, continuamos el próximo día y disculpad este pequeño retraso entre tutorías por estos pequeños problemas de conexión. Gracias. Hasta el próximo lunes.